El Monte de las Ánimas, leyenda de Soria, de Gustavo Adolfo Bécquer, adaptada al nivel B1 del Marco Europeo de las Lenguas, por un grupo de alumnos y profesores del IES Lucía de Medrano, para el proyecto Erasmus Plus, competencia plurilingüe y multicultural en la era digital, 2017-2020.
La noche de difuntos me despertó el sonido de las campanas. Monótono y eterno, me trajo a la memoria esta leyenda que había oído hacía poco en Soria. Intenté dormir de nuevo, pero fue imposible, porque la imaginación, cuando se despierta, es un caballo desbocado que no obedece a las riendas. Para pasar el rato, me decidí a escribirla. Yo no la oí en el mismo lugar en que sucedió, pero mientras la escribía, he vuelto algunas veces la cabeza, con miedo, cuando sentía vibrar los cristales de mi balcón, agitados por el aire frío de la noche. Si es cierta o no, ahí va, vosotros lo juzgaréis.
Parte 1.
En un monte cercano a la ciudad de Soria, un grupo de nobles y sus criados habían pasado el día cazando. Los condes de Alcudiel y su heredero, el joven Alonso, organizaban esta cacería en honor de la hermosa Beatriz, la sobrina de los condes, que después de haber pasado una larga temporada en casa de sus tíos para recuperarse de una enfermedad, estaba a punto de volver a su país. El sol del invierno aún brillaba débilmente, pero el nerviosismo de Alonso aumentaba mientras se dirigía a sus criados.
«Atad los perros, tocad las trompetas para que se reúnan los cazadores, y volvamos rápidamente a la ciudad, porque la noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas».
Beatriz, indiferente al nerviosismo de Alonso y con aire desilusionado, miró a su primo.
«¿Tan pronto?».
«Si fuera otro día, te aseguro que perseguiría a esos lobos que han salido de sus madrigueras con las nieves del Moncayo hasta acabar con ellos. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios. Y las ánimas de los difuntos comenzarán a tocar su campana en la capilla del monte».
«¿Las ánimas tocarán la campana en esa ruinosa capilla? Bah, ¿quieres asustarme?».
«No, hermosa prima. Tú ignoras lo que sucede en este país porque hace poco que has venido desde muy lejos. Haz que tu caballo vaya más lento y en el camino te contaré la historia».
Los criados se reunieron en grupos alegres y ruidosos. Los condes de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a Beatriz y Alonso, que abrían la marcha a bastante distancia. Durante el camino a Soria, Alonso narró así su historia a Beatriz.
«Ese monte, que hoy llaman de las ánimas, pertenecía a los monjes templarios. Allí, en la orilla del río, aún se ven las ruinas de su convento. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Cuando acabó la reconquista de Soria, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad, y con ello ofendió gravemente a sus nobles de Castilla, ya que estos estaban seguros de que hubieran sabido defenderla solos, como solos la habían conquistado. Entre los caballeros de la poderosa orden y los nobles de la ciudad, creció y estalló al fin un odio profundo. Los templarios tenían acotado ese monte, donde disfrutaban de la caza abundante. Los nobles locales, molestos por la prohibición de cazar en el monte, donde siempre habían cazado sus antepasados, decidieron organizar una gran batida de caza, desobedeciendo la orden de los clérigos con espuelas, como llamaban despectivamente a sus enemigos los templarios. Finalmente, nadie pudo detener a los unos en su empeño de cazar y a los otros en su deseo de impedirlo. La cacería se llevó a cabo y fue tristemente memorable para la cantidad de madres que tendrían que llevar luto por los hijos que allí murieron. Aquello no fue una cacería. Aquello fue una batalla espantosa. El monte quedó lleno de cadáveres. Los lobos, a quienes se había querido exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino el rey. El monte donde habían ocurrido tantas desgracias se declaró abandonado, y la iglesia de los templarios, situada en él, en la que se habían enterrado juntos amigos y enemigos, se fue convirtiendo en ruinas. Desde entonces cuenta la leyenda que cuando llega la noche de difuntos se oye sonar sola la campana de la iglesia, y que las ánimas de los muertos, envueltas en los jirones de sus sudarios, corren en una cacería fantástica por entre los zarzales. Los ciervos gritan espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al día siguiente se ha visto en la nieve las huellas de los pies de los esqueletos. Por eso, en Soria lo llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes de que caiga la noche.
La explicación de Alonso terminó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al puente de la entrada de la ciudad. Allí esperaron al resto del grupo y juntos entraron por entre las estrechas y oscuras calles de Soria.
Parte 2.
Los criados acababan de retirar los manteles. La chimenea del palacio de los condes de Alcudiel desprendía un vivo resplandor, iluminando los grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban animadamente, y el viento azotaba las vidrieras de las ventanas del salón. Solo dos personas permanecían en un profundo silencio, Beatriz y Alonso. Beatriz, absorta en sus pensamientos, seguía con los ojos los movimientos de las llamas. Alonso miraba el reflejo de la hoguera brillar en los azules ojos de Beatriz. Las mujeres contaban, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos de fantasmas, mientras que las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un sonido monótono y triste.
«Hermosa prima»,
exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio.
«Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Sé que no te gustan los secos campos de Castilla, sus costumbres ordinarias y guerreras, sencillas y antiguas. Te he oído suspirar varias veces, quizá por algún enamorado de tu lejano país».
Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo su carácter de mujer se reveló en esa desdeñosa mueca de sus labios.
«Entonces, tal vez suspiras porque echas de menos el lujo de la corte francesa, donde hasta ahora has vivido»,
se apresuró a añadir el joven.
«De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que te llevases un recuerdo mío. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a la iglesia a dar gracias a Dios por tu curación? El broche de mi sombrero te gustó. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Mi padre se lo regaló a mi madre, y ella lo llevó en su boda. ¿Lo quieres?»
«No sé en tu país»,
contestó la hermosa Beatriz.
«Pero en el mío, aceptar un regalo supone un compromiso. Solo en un día de celebración debe aceptarse un obsequio de manos de un pariente, que puede conseguir del Papa de Roma la autorización para casarse con su prima».
El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras apenó al joven, que después de serenarse, dijo con tristeza:
«Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre ellos. Hoy es día de celebraciones y regalos. ¿Quieres aceptar el mío?»
Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y se volvió a oír la áspera voz de las viejas que hablaban de brujas y de duendes, y el zumbido del aire que hacía vibrar los vidrios, y el triste doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, Alonso dijo:
«Y antes de que finalice el Día de Todos los Santos, como también se celebra el mío, tú podrías, sin comprometerte, dejarme un recuerdo. ¿No lo harás?»
Dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico.
«¿Por qué no?»,
exclamó Beatriz, llevando la mano al hombro derecho como para buscar algo entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de tristeza, añadió:
«¿Te acuerdas de la banda azul que llevé a la cacería y cuyo color, según me dijiste, simbolizaba tu alma?»
«Sí».
«Pues, Se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como recuerdo.
¿Se ha perdido? ¿Dónde?
Preguntó Alonso, levantándose de su asiento con una expresión de temor y esperanza.
No sé, quizá en el monte.
En el monte de las ánimas,
murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sillón.
En el monte de las ánimas.
Luego continuó con voz agitada.
Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En toda Castilla me llaman el rey de los cazadores. Aún no he podido participar en la guerra como mis antepasados. Por eso he dedicado toda la fuerza de mi juventud a la caza. Las alfombras que pisan tus pies son trofeos de las fieras que he matado yo mismo. Yo conozco sus escondites y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie me ha visto huir nunca del peligro. Si fuera otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta. Pero esta noche, ¿por qué ocultarlo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre la vegetación que cubre sus tumbas. Las ánimas, que pueden helar de horror la sangre del más valiente solo con verlas. Volver sus cabellos blancos en un momento o llevarle en torbellino como una hoja que arrastra el viento sin que sepa dónde.
Mientras el joven hablaba, una sonrisa se dibujó en los labios de Beatriz. Cuando Alonso acabó de hablar, la bella joven exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar.
—¡Oh, eso de ningún modo! ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante tontería. En una noche tan oscura, noche de difuntos, y estando lleno el camino de lobos.
Al decir esta última frase, la pronunció de un modo tan especial que Alonso comprendió toda su amarga ironía. Ágilmente se puso en pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa que aún estaba inclinada sobre el fuego.
Adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto.
Alonso, Alonso,
dijo ésta. Pero cuando quiso, o fingió querer detenerlo, el joven había desaparecido. A los pocos minutos, se oyó el ruido de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, escuchó atentamente aquel ruido, que se iba debilitando y que por último desapareció. Las viejas, mientras tanto, continuaban con sus cuentos de fantasmas. El aire zumbaba en los vidrios de las ventanas y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos.
Parte 3.
Había pasado una hora, dos, tres. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su habitación. Alonso no volvía, no volvía. Cuando en menos de una hora podría haber vuelto.
Bah. —Habrá tenido miedo
—exclamó la joven, cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su cama, después de haber intentado inútilmente murmurar algunas de las oraciones del día de difuntos. Apagó la lámpara, cruzó las dobles cortinas de seda y se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj de la iglesia. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento sonaba en los vidrios de la ventana.
«Será el viento»,
dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas habían crujido con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero más lejos y poco a poco más cerca, todas las puertas iban sonando por orden. Algunas con un ruido sordo y suave, otras con un lamento largo y crispado. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. Un sonido monótono de agua lejana, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras que no se entienden, ecos de pasos, crujir de ropas que se arrastran, suspiros ahogados, respiraciones débiles, estremecimientos involuntarios que anuncian una presencia invisible, pero real, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, asomó la cabeza fuera de las cortinas de su cama y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos. Se pasó la mano por la frente, pálida. Volvió a escuchar. Nada. Silencio. En la oscuridad veía sombras que se movían en todas direcciones. Y cuando fijaba la mirada en un punto, no había nada. Negrura y sombras impenetrables.
—¡Va!
—exclamó, recostando su hermosa cabeza sobre la almohada.
—¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror al oír un cuento de fantasmas?
Y cerrando los ojos intentó dormir, pero inútilmente. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las cortinas de seda se habían agitado y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El ruido de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y al tiempo se oía crujir algo como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba al lado de su cama. Beatriz lanzó un grito agudo, escondió la cabeza en la ropa que la cubría y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía, con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros sonaban interminables y las campanas de la ciudad de Soria doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque aquella noche le pareció eterna a Beatriz. Al fin amaneció. Volviendo de su temor, abrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¿es tan hermosa la luz clara y blanca del día? Separó las cortinas de seda y ya estaba a punto de reírse de sus temores cuando, de repente, un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se deformaron y una palidez mortal dejó sin color sus mejillas. Sobre el reclinatorio estaba, sangrienta y rota, la banda azul que había perdido en el monte, la banda azul que había ido a buscar a Alonso. Cuando sus criados llegaron espantados a darle a Beatriz la triste noticia de la muerte del hijo de los condes de Alcudiel, que de madrugada había aparecido devorado por los lobos en el monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, rígida, agarrada con ambas manos a una de las columnas de su cama, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Estaba muerta, muerta de terror.
Parte 4.
Dicen que años después de este suceso, un cazador perdido pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día, antes de morir, había contado cosas horribles. Entre otras, había asegurado haber visto los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria levantarse de sus tumbas con un ruido horrible y, montados sobre huesos de caballos, perseguir a una mujer hermosa, pálida y con el pelo desordenado, que con los pies desnudos y sangrientos, y dando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.